El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues en 12 y un minuto de la mañana de este lluvioso miércoles 29 de noviembre comenzamos nuestra tertulia semanal, El Paseillo, pues presentando a nuestros tertulianos, Eloide Valverde, buenos días. Buenas tardes ya.
Hola, hola, buenos días, Laura. Estaba yo tan entusiasmado. Oh, singing in the rain. Bueno, esto es para que llueva más, cantando bueno, bajo la lluvia.
Saludamos también a los espectadores de Teleprigo, que una semana más nos siguen a través del canal local. Manuel Osuna, buenos días, buenas
hola,
tardes.
Buenos días.
Hoy, con los días, las tardes ya.
Hoy sí, son buenos días.
Hoy sí, ¿eh? Hoy ya tenemos la lluvia tan deseada. Y podemos disfrutar de un día lluvioso. ¿Cuánto tiempo? Ya ni nos acordamos. Paco Serrano, buenas tardes y bienvenido de nuevo. Ya hay que darte la bienvenida casi.
Yo estaba en el más allá, pero ya he vuelto. Es cuestión de mucha perseverancia y seguir pensando que lo que hacemos es lo mejor para el Priego.
Rafa Cobo, buenas tardes.
Bien hallado, buenas tardes.
Buenas tardes. Marina Páez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, pues ya estamos todos, ¿no?
Yo, habéis dicho lo de buenos días, acabo de ver un vídeo que han colgado en Facebook del río Salado, que allá iba seco, por lo visto iba el cauce, que hubo gente en el cauce, y lleva mogollón de agua, o sea, lo que ha caído esta noche le ha venido bien al río, por lo visto está arrastrando mucho barro, evidentemente, y mucho, toda la suciedad que había todavía, en el cauce,
bueno, pero
por lo menos tiene agua.
Tal vez eso es lo que ha pasado.
¿Cuánto
en
ha caído?
50 litros.
En Arrala ha descarrilado un tren de cercanías precisamente por el motivo del... Y hay varios heridos, sí.
Sevilla, Málaga. 110 litros son muchos litros.
Esta mañana había tormenta grande en Málaga.
Ha sido el récord.
El problema es que como el campo estaba duro, arrancado, según han dicho los medios de comunicación y lo han entendido, ¿no? Han arrancado pues todas las piedras, todo el barrio que tiene acumulado. No ha entrado el agua hacia adentro y lo ha desviado hacia la vía. Y el tren ha venido y pues ha tenido que salir, evidentemente. Sin muchas víctimas mortales, ni
tres heridos graves,
no,
están diciendo ahora.
No han tenido que evacuar ni nada en el helicóptero. Bueno. Pero bueno, lo importante es que el agua está aquí, que era muy necesaria y yo no sé si es gracias a eso de la columna o no.
Oye, que por cierto, la noticia de que mañana va a salir en rogativa, ¿no?
Pero yo creo...
Lo acaban de suspender.
Exactamente, está suspendido.
¿Sí? ¿Lo acaban de suspender? Ya ha llovido.
Claro, ya.
Ya ha llovido.
O sea, ya la prerrogativa no sirve.
Ha sido solo...
Ha servido el anuncio.
El conato.
Ya tenemos todos los pantanos llenos, hombre, bueno, para que llueva un poquito más.
El conato, y ya, Laura, me va a permitir que saque el tema porque lo iba a sacar a lo largo del día. El conato también ha servido un poco para desatar en la magnífica red Facebook, en nuestra magnífica red social, una serie de comentarios que yo creo en las que otra vez se vuelve a faltar el respeto a los que tenemos algún tipo de creencia religiosa, porque la verdad que ayer habría algunos comentarios bastante desagradables, comparaciones un tanto, y que me permitan los oyentes, odiosas, entre lo que es una imagen religiosa y otro tipo de manifestaciones. Yo creo que en este tipo de cosas se pierde un poquito el respeto. Yo siempre lo he dicho, el que sea creyente, no creyente, el que sea forofo de un equipo, de otro equipo, el que le gusten los toros, el que no le gusten los toros, la base de que nos llevemos todos bien y de la cordialidad está en el respeto. Yo creo que con esto, aparte de las chanzas, los chistes, en el mundillo cofrade la verdad que ha sido un poco simpático, entre comillas, yo creo que se ha faltado bastante al respeto a los que creemos y somos practicantes de, o pertenecemos a alguna cofradía, se nos ha faltado un poco al respeto. Yo la verdad que ayer me sentía un poco casi humillado por determinados comentarios que se vertieron en Facebook sobre esta salida extraordinaria, que yo tampoco le veo nada anormal ni nada que no esté dentro de lo que son los cánones de una cofradía. Al contrario, incluso se crearon muchas hermandades en nuestra localidad, hermandades precisamente para eso. Pero
para convocar la lluvia.
Claro, y parte del origen de los domingos de mayo están en esa sequía tan...
No puedes concretar...
Sí, pero claro, es que la falta de lluvia había provocado también...
No puedes concretar qué tipo de...
El morbo, ¿no?
La semana pasada sacaron al Nazareno
Y en Baena también ha salido y no ha pasado nada. Hombre, comentarios, Paco, que parece que los que somos creyentes somos analfabetos, somos vivimos en la Edad Media y, hombre, algunos tenemos estudios y tenemos educación. Yo vuelvo a decir y he sacado el comentario.
¿Tú no sabes que Facebook es un foro donde está el diablo?
Está el diablo, pero precisamente...
Yo no le hago ningún caso a los comentarios, al uso que hace la gente, sobre todo los...
Hombre, pero hay algunos que ya te tienes que sentir aludido, sobre todo si perteneces a una cofradía. Si eres creyente...
Si se identifican...
Están identificados, tienen nombres, tienen apellidos, tienen creencias y actitudes vitales muy concretas.
Pero yo te digo que dependiendo de quién vengan esos comentarios, yo le doy más importancia o menos, pero a mí si vienen de gente que se dedica a diario a estar criticando y...
No, es que son precisamente asiduos. Pero, criticador.
Pero bueno, de todas formas, con la sensibilidad de cada uno se puede jugar. Uno interpreta las palabras con una ofensa y es lícito y normal que se sienta mal y este hombre pueda decirlo, y otros, sin embargo, pues se lo toman un poquito menos en serio y no les dan importancia. Pero la sensibilidad de las personas está por encima de todo, y yo creo que la mejor forma de decir las cosas es no decirlas, ¿no? O no publicarlas.
No, de esa forma, si se puede.
No hacer daño a nadie.
Se pueden decir,
el sentido del humor no se puede perder, porque la expresión precisamente...
Pero del sentido del humor a la falta de respeto ya hay un paso.
Por eso. Pero eso es como lo interprete cada persona.
Y es lo que tú dices, que el Facebook se utiliza hoy día para todo y bajo seudónimo y nombre falso, se dice tanto y tanto, ¿no?
La gente intercambia sensaciones, vivencias, fotografías de su familia, de sus hijos, de sus amigos, todo eso me parece bien, pero hay gente que utiliza eso con otros fines y muchas veces crea una polémica y un malestar en usuarios de esa plataforma
Ahora ha salido recientemente otro Facebook de estos nuevos, el señor Alcalde, que tiene los mismos tintes que el antiguo Ornasi, que parece ser que ya no tiene mucha actividad, que igual quieren que hablemos de ellos y demás, ¿no? Pero vienen publicando, me imagino que lo habéis visto, ¿no?
Sí.
Conversaciones supuestamente entre el alcalde y una concejal.
Yo eso me lo he perdido.
En plan irónico y tirando...
Ahora, te aconsejo su lectura.
Pero, ¿eh? Yo ahora mismo estoy perdida.
Es una página, señor alcalde. Yo iba a hablar de eso precisamente.
¿Pero es él el que publica eso?
No. ¿Cómo?
No, tiene ese nombre.
Se llama así.
Es un seudónimo y es Villalegre. También lo sabe hacer muy bien. Yo quiero mandarle desde aquí. Efectivamente. Sí. No son nombres, son personajes.
El pueblo incógnito.
Pero son personajes, utiliza juegos con los apellidos. Hombre, la verdad, Manolo, está simpático.
Está simpático, pero
la simpatía y la ironía algunas veces rozan ya.
Lo que estamos hablando, exactamente.
Y siempre lo que utiliza este personaje que hay detrás del señor alcalde es siempre una conversación entre el alcalde y una concejal.
Sí, el hilo conductor.
Bueno, si os parece...
De todas maneras, yo a Facebook, que yo tengo página de Facebook, pero le presto poca atención. Además, es una red social donde se utiliza mucho para el insulto. Sí. Insultar al contrario, insultar
al que no quiere a la gente.
Pero además, se insulta con nombre y apellido.
Yo sin ir más lejos, el otro día con nuestro concejal de Participa Priego, pues tuve un pequeño rifirrafe, no rifirrafe con malos modos ni nada, simplemente que hizo un comentario con relación a Rivera, y dijo que Rivera que se iba a presentar en las elecciones de Cuba.
Sí.
Y yo le dije, hombre, Cuba no se puede presentar porque allí no hay democracia, he estado yo dos veces y lo he comprobado in situ, ¿no? Y entonces él me dio una lección magistral de los objetivos.
Va a haber elecciones en Cuba en 2018.
Sí, no, de ahora hay para las municipales. No sé si
va a haber para la...
O sea, hizo un comentario que yo entiendo muchas veces que los políticos pues no deberían de estar en ese juego, sino hay cosas más importantes que tienen que decir. Y eso provoca que mucha gente entremos. Yo entré con toda una cordialidad. Dije, hombre, en Cuba no hay democracia, ni Rivera, ni nosotros. Deberíamos preocuparnos de los nuestros que están más cercanos. intentar solucionar esos problemas, no hacer estas comparaciones.
También es que los diálogos escritos, como pasa con muchas conversaciones de WhatsApp, tienen mucho peligro. No es lo mismo hablar cara a cara que escribir.
El diablo.
Lo carga el diablo.
Quizás tenga más peligro lo que es el WhatsApp que Facebook.
Sí. Nunca se sabe en qué tono se habla.
Se corta la gente más por lo mismo, gente.
Pero precisamente por eso, Marina, porque es más personal y quizás tú tienes un grupo de WhatsApp que es tan personal que confías en quien tiene a tu derecha, a tu izquierda, en el centro, en tu primo y en tu amigo. Y a lo mejor es una cosa personal que tú digas, porque tú puedes opinar de cualquier cosa en un WhatsApp que sea privado entre tu familia o tu amigo. Pero lo que no esperas nunca es que ese amigo o ese familiar lo vea tan gracioso que lo pase a otro, y lo pase a otro, y lo pase a otro, y por eso digo que es más peligroso lo que se escribe en WhatsApp que en Facebook. Entonces,
la moraleja es que tenemos que aconsejar a nuestros hijos, a nuestros amigos, que sean más cautos, que controlen mejor ese sistema, que es bueno para comunicarse, pero que no sea una conversación
siempre,
de bar diaria, donde ahí se disipan las palabras y se pierde. Muchas veces nosotros en los bares hemos hablado cosas inadecuadas o impropias, porque en un momento de ira o de furia o de desencanto, pues dices cosas que no van con tu pensamiento, lo dices de una forma mecánica, y entonces eso se pierde luego. Pero cuando se escribe, se queda escrito y queda constancia. Y entonces, muchas veces luego te cuesta trabajo. Por eso cuando hacen tuits de humor de muchos políticos, muchos asuntos en terrorismo, han salido después. Cuando han llegado al puesto de referencia política, le han recordado lo que dijiste hace 3 años y le ha costado trabajo y un disgusto más de uno.
Pero en cierta medida hay un anonimato, bueno, no del todo, cuando se envía alguno de estos mensajes, salvo que tú ya des tu nombre y sepas realmente quién eres, ¿no? Y yo creo que ahí en ese anonimato es donde está el insulto, ¿no? Porque
está la cobardía.
Claro, pero la persona deja ahí caer el bulo, la maledicencia, todo lo que...
Meterse detrás de
una
pantalla de un ordenador o de un móvil y hacer comentarios sin fundamento, sin razón, casi siempre sin razón. Y si son con razón, seguramente que será tan digno esa persona que se lo dirá en la cara al que se lo tenga que decir. Esconderse detrás de un ordenador para insultar o para inventar cualquier cosa que haga daño y que genere una incertidumbre entre el entorno de la persona a la que está insultando, me parece de cobardía total.
Bueno.
Y eso es lo que tienen que salir del armario, entre comillas, y con perdón para los que piensan de otra manera, y decir, señores, soy yo el que lo he dicho por esto, por esto, por esto, y no dejar tirar la piedra y esconder la mano.
Continuamos, hablábamos de la Hermandad de la Columna, y si os parece continuamos con Hermandades.
Bueno, yo quería decir lo de la Hermandad de la Columna porque evidentemente siempre ha habido un comentario, bueno, digamos que ha habido un cierto... ¿cómo se llama? Una situación cómica, que han dicho que cada vez que salía Jesús de la Columna llovía.
Bueno, pero evidentemente, eso pasa
evidentemente, lo hemos hecho todos con mucho respeto. Y por cierto, mira, ahora se ha demostrado que es verdad, que han intentado moverlo y ya llovía. O sea que se lo agradecemos a la hermandad, a nuestro padre Jesús de la Columna, a todos sus cofrades, a su hermano mayor Paco y a toda la gente que lo compone.
Pero también hay mucha ironía al respecto.
Porque nos ha devuelto la luz.
Porque dicen que se ha programado hace una semana y hoy día, con 2 semanas de antelación, ya se sabía que iba a llover. ¿Eh? No.
Tú ves, esos son comentarios jocosos.
Bueno, pero... Y que iban a caer 30 litros.
Pero que a veces son...
Yo sabía.
A veces dicen que llueve y luego no llueve.
Meteorológica.
Pero yo insisto que deberían de sacarlo mañana porque lo mismo consigue y va más tiempo.
Que son coincidencias mañana meteorológicas, porque yo he conocido de pequeño Viernes Santo de una lluvia total... de fango en el Calvario,
y
nuestro padre Jesús Nazareno estaba con su paraguas, que eso ya está muy cuestionado, y antes no había estos artilugios tan modernos. Bajo el paraguas estaba Jesús.
Una junta que Viernes Santo que yo iba no va a salir Jesús Nazareno, no sé si
eso no se cumple.
Se podrá llevar
eso no se cumple. Eso es una medida impopular.
Eso cuando se vaya acercando la Semana Santa lo vamos a
ver. El año que toque nos daremos cuenta de que sí, que se puede hacer, y yo creo que se va a llevar a cabo.
Vamos a pensar que Jesús de Nazareno se ponía por la noche en el trono.
Muy distinto a lo de antes.
El año se decidió que se acabó, que se iba a poner por la mañana. El primer año hubo un pelín de amago.
Para evitar los exaltados que van allí de madrugada.
Y se acabó. Se baja a las 8 de la mañana sin ningún tipo de problema. Si eso, con muchísimo
respeto. Pero Marina, si eso es una cultura. Si es que la gente viene de Barcelona, bueno, ya tenemos que vienen del extranjero, ¿no? O de Barcelona.
No, de España.
Bueno, que vienen de Barcelona y están deseosos de llegar a su pueblo, coger al santo, pasearlo allí en la iglesia un poquito. Si eso es, forma parte con las botas militares, con la camisa militar, todo aquello era forma parte de la idiosincrasia de los prieguenses, lo llevamos en el ADN.
Pero es que
no lo llevamos,
paseándolo por la iglesia, entonces yo me acuerdo el año que se tomó la decisión.
Lo que dice Marina, que hay decisiones que quizá al principio cuesten, pero sí, que con el tiempo...
El primer año sí hubo un problema, rompieron la puerta de la sacristía, yo lo recuerdo aquello, yo estaba ahí.
Eso ya es que hay mal
intención. Al año siguiente sin problemas, eso ya no se baja, la gente es muy respetuosa, yo estoy ahí...
El año que se rompió la puerta de la sacristía, y creo, no sé si lo hemos comentado aquí o así en otro foro, ha cambiado tanto, porque había un grupo de gente más violenta, eran otros tiempos.
Hay una mezcla,
y hoy día yo no creo que haya gente, y si la hermandad, tal como está diciendo Marina, y se viene haciendo en los últimos años, bueno, algunos ya bastante atrás, ¿no? Que de Jesús se sube a la anda a las 8 de la mañana, yo no creo que haya ningún responsable que sea capaz de subirse y a ver cómo coge a Jesús para subirlo a la anda, ¿no? Entonces yo creo este
que parezco yo terminamos
con continuar porque seguimos con Nazareno.
Felicitamos al hermano mayor que ha salido reelegido otra vez, que tenga
y continuamos con los actos,
lucha, ¿no? 4 años de lucha.
No terminamos con la hermandad del Nazareno porque el pasado sábado se presentaba ese intenso programa de actos de cara al próximo año con motivo del 425
más años que el Real Madrid.
¿Qué os parece los actos y bueno todo lo que se va a organizar en torno a este aniversario?
Yo desde aquí sí quisiera pues dar la enhorabuena, felicitar a la hermandad porque el acto de presentación de los actos conmemorativos al 425 aniversario fue un acto muy elegante, muy fino, no se hizo cansino, la gente, algunos pensaban que iban a venir, iban a ver el escenario con el escuadrón de los romanos, el estandarte, los turutas allí con su uniforme, y no, fue una cosa muy sencilla, muy natural y fácil de llegar al público, y como digo, no se hizo cansino por ningún momento, y se presentaron unos actos de una forma distinta a la tradicional que estamos acostumbrados a ver, la clásica mesa, hermano mayor, los responsables políticos o quien sea, ¿no?, en la mesa, y fue una sorpresa, la verdad que fue una sorpresa, y yo desde aquí pues sí quisiera felicitar a la hermandad por lo bien que se hizo ese acto, ¿no?
Porque además duró una hora, yo creo que entre vídeos muy bien plasmados y las intervenciones de tanto el hermano mayor como el miembro de la Junta...
Carlos Samaniego
Vergillo, como el alcalde... Bueno, que el alcalde hizo...
Un saludo aquí a mi amigo Carlos, buena persona.
Hizo una semblanza, yo creo que estuvo también muy bien, de aquella señora mayor que veía a Jesús desde su niñez hasta prácticamente la ancianidad, y jugó mucho con ese sentimiento nazareno de Priego. Y luego don Ángel Cristo Arroyo, que dio pues ese punto también, digamos, clerical y de cara a la gente que hace falta. Yo creo que duró lo justo, y a mí me gustaría resaltar que como los pregones también, cuando se alargan demasiado, la gente se cansa, y un acto así de hora y...
Yo creo que estaba muy dosificado porque,
muy bien hecho, es verdad.
Excepto la intervención de don Ángel Cristo, las demás intervenciones fueron de 4, 5, 6 minutos, y a continuación el vídeo, y se hizo muy ameno, y la verdad que resultó bastante bien. Y después, con respecto al contenido, pues sí podemos decir que yo por mi parte quiero decir que va a ser un año bastante importante. A lo mejor, como antes comentaba Rafa, ¿no?, los que somos católicos y creemos y demás, pues sabemos la repercusión que tiene un año jubilar en cualquier municipio, en cualquier ciudad de España, ¿no? La cantidad de personas que van a desfilar por Priego, la cantidad de personas que van a consumir en Priego, ¿no? Mirando la parte religiosa por un lado y mirando la parte lúdica o económica por otro lado, ¿no? Y creo que es un año muy importante, además de las conferencias que se van a dar, las actividades, la visita de distintos obispos. Yo creo que es un año muy completo y que lo vamos a poder aprovechar bastante bien aquí en Priego.
Yo coincido con Manolo, la enhorabuena, sobre todo a la hermandad, porque llevan desde el año 2016 trabajando, que esto parece que se monta en una reunión de café, y la verdad que llevan bastantes años. La programación, pues sobre todo destacar el tema cultural. No estamos muy acostumbrados en Priego, a excepción de esos congresos de franciscanismo, a celebrar congresos relacionados con temática religiosa. Va a haber un congreso internacional hispano-luso en octubre. Octubre va a ser el mes más fuerte, junto con abril y mayo. En octubre también hay una exposición que yo ya tengo ganas casi de verla, sobre todo por los tesoros que, valga la redundancia, atesora y tiene la hermandad. Y yo, una de las cosas que más me ha llamado la atención, el concierto de ópera y zarzuela que va a haber, sobre todo van a estar en Priego, según la programación, nada más y nada menos que la hija de Teresa Berganza y, sobre todo, la hija de Montserrat Martí Caballé. Aparte de Antonio López y aparte de Carlos, no, Santana no, era Luis Santana, exactamente. Octubre va a ser, por lo tanto, desde el punto de vista cultural, el tema fuerte. Luego, otra cosa que no ha llamado particularmente, a mí me ha llamado mucho la atención, es los cultos que han programado para el mes de abril, coincidiendo precisamente con lo que fue la fecha fundacional. Y sobre todo, yo me voy a quedar con una frase que dijo Carlos, que la verdad que para los que hemos pertenecido y pertenecemos a la hermandad, es la gran espinita que teníamos clavada. El 400 aniversario no se pudo celebrar por determinadas circunstancias, y yo creo que aquí se va a desquitar la hermandad de lo que debería haber sido aquel 400 aniversario. Por lo tanto, enhorabuena para ese trabajo, mucha suerte para llevarlo a cabo, porque la verdad que hay actos para dar y tomar. Y también enhorabuena, por supuesto, por la parte audiovisual que me toca, a Maricruz Siles, porque los vídeos quizás fueron una de las cosas que más nos llamaron la atención, por lo nada habitual en un acto de estas características, de unos vídeos de esa tipología. Así que, Maricruz, enhorabuena, que te lo curraste bastante bien.
Muchas gracias.
Hizo el montaje de los vídeos, son espectaculares. El de la fotografía último es que son maravillosos. Además, tú estuviste allí, lo estuviste viendo. La verdad que el montaje que ha hecho Maricruz es espectacular.
Y por cierto, ¿por qué no se celebró? ¿Fue por las obras del San Francisco que estaba en la Asunción?
Porque había una junta gestora.
Es de cara a los oyentes y espectadores, para que sepan que el 400, no sé, yo creía que era por...
Fue en el 93 y fue la...
Que no eran por las obras de San Francisco.
92. Lo único destacado...
Porque había una junta rectora.
Lo único destacado que recordarán muchos prieguenses de aquel año fue la procesión de las tres imágenes más antiguas, famosa procesión que fue la última vez que se hizo, con Soledad, Columna y Nazareno. Que precisamente Soledad y Columna estaban, la Soledad estaba en su sede, pero la Columna estaba en San Pedro también, y el Nazareno salió de la Asunción, porque estaba San Francisco de obra. Es que el año 92 fue para la hermandad un poquito delicado, pero eso ahora se van a desquitar.
Enhorabuena a la hermandad. Dime, Paco.
No, que me gustaría saber, hablar del nacimiento ese que estamos haciendo en el pasillo, que está muy bonito.
Estamos ya de la Semana Santa a Navidad.
Lo hemos matado, ahora vuelve a nacer.
Todavía no ha nacido.
Se presentaba la programación de Navidad, y una de las novedades es el nacimiento ese Belén que vamos a tener en el pasillo. La Plaza de la Constitución está en construcción. Y bueno, pues algo novedoso, ¿no? Se baja el Belén del balcón.
Ahora la Navidad podemos dejarlo de kiosco. Está muy bien, con una barrita ahí. Para un evento allí.
Paco siempre mirando por el negocio.
Hasta que no se vea cómo se va a quedar, cómo lo van a hacer, de qué manera.
Antes hablábamos de las redes sociales, y ya hay, como decía ya uno, dice, ya se ha armado el Belén, ¿no? En las redes sociales, con respecto al Belén, también se arma el Belén. ¿No?
En localidades diciendo como Cabra, Lucena, pues...
Que si son copias, que llevan ya tiempo haciéndolo y demás, ¿no? Hay ciertos comentarios en la calle de que el motivo del cambio no es otro nada más que el tema político. Hay otros que dicen que son copias de los vecinos de Cabra y de Lucena. Y la verdad que antes siempre estábamos la mayoría, ¿no?, hablando y diciendo que nosotros con el Belén de siempre en el de este, y ahora que se hace otro, ya también se critica. De todas maneras, independientemente de las críticas, pues cada cual las puede hacer siempre con el respeto, ¿no?, que se merece cualquier cosa, ¿no? Pero sí que había que ver, que sí hemos oído muchas veces hablar de los recortes, de que no hay dinero para otras actividades, para otro tipo de cosas, y que la obra que se está haciendo ahí es una obra importante, ¿eh? porque ahí hay termosillas que valen un dineral y yo he tenido oportunidad de ver, igual imagino que ustedes, ¿no? Los belenes que se montan, los belenes que se montan en Cabra y en Lucena y prácticamente son paneles de Pladur, ¿no? Pues tampoco es una obra que va a permanecer ahí en el tiempo y sin embargo ahí se está haciendo, como tú estás diciendo, Paco, casi un kiosco, ¿no? Que se puede utilizar después. Después no sabemos si ese material es reciclable
aquí
o no.
Aquí antes dijo, estaba, ¿te acuerdas de la rueda de prensa? Que era un material, la mayoría, reciclable.
Es que no, y que no se ha cuantificado, que es otra de
ella
las
lo
cosas,
comentó.
Que no se ha cuantificado el gasto de eso, que yo creo que también es una preocupación que se está generando, que quizás sea lo más llamativo de todo el famoso Belén, que desgraciadamente parece que va a ser la anécdota o la noticia de la Navidad prieguense.
Parece ser que el presupuesto final, ya una vez que concluya, está en torno a los 12.000 euros.
Ella dijo además que precisamente le formulé yo la pregunta para que quedase constancia y dijo públicamente que aún no estaban los gastos contabilizados, no estaba el coste hecho, efectivamente. Y también incidió mucho en el tema de los materiales reciclados. Evidentemente, como tú comentas, Manolo, la termoarcilla, los ladrillos de termoarcilla son carísimos, porque ya nos hemos por lo menos preocupado un poco de ver qué tipo de ladrillo era ese, porque como se hablaba tanto de termoarcilla, pues la verdad es que es uno de los materiales de construcción casi de lo más caro que hay. Luego también tiene la durabilidad del mismo, porque aguantan bastante y pueden reutilizarse, como decía ella. Pero yo que he pasado por ahí prácticamente todos los días, con el pedazo de mezcla y de cemento que le estaban
difícilmente
echando,
se puede
romperlo. Van a tener que hacer una obra de arte para quitar la termoarcilla y las dos semanas de trabajo que llevan, luego van a tener que hacer...
¿Un trabajo de arqueología?
Más o menos.
Quizás la parte positiva no sea el tema de seguridad. Porque hacer ahí con cuatro ladrillos, hombre, con la aglomeración de gente, pues si hay que invertir en seguridad, pues por supuesto será por bien hecha la inversión, pero como digo, que tampoco hemos visto los belenes en Lucena y en Cabra, que son los que vemos más cercanos, y se hacen con placas de Pladur y lo más básico, ¿no? Se puede ahorrar, ¿no? Pero siempre hay que vigilar el tema de lo que es la seguridad de los ciudadanos.
Hombre, por supuesto, si el Belén va a servir, como comentó la propia concejala, para que Priego entre en ese circuito de visita obligada, pues bienvenido sea el Belén y claro, todo lo que venga.
Esa es la finalidad.
Eso fue el argumento que ella explicaba por qué se había llevado a cabo el Belén, amén de los comentarios de todo tipo.
Oye, y una pregunta, ¿y el Belén?
Comentarios de todo tipo siempre hay en todas las cosas que
se hagan,
en Priego y en cualquier municipio.
Digo yo, Marina, pero me acuerdo que cuando quitaron el famoso Belén de cartón piedra y se compraron estas figuras, parece que se iba a acabar el mundo, y ahí están las figuras.
De las figuras era el San Juan de la Inmaculada, San José.
No, pero me refiero, yo que recuerdo de pequeño cartón, uno de cartón piedra que había.
Los balcones.
Luego ya se compraron una figura. Sí. Se utilizó el San Juan este.
San Juan de la Inmaculada.
Otro año se puso abajo en el hall y el Niño Jesús se iba cada noche por ahí de fiesta con un determinado grupo.
Con los pastorcillos.
Con los pastorcillos, que es otra de las cosas que tengo
yo. Vamos a ver el resultado.
Que digo yo que el Belén de chocolate se hace en ruta, eso se derrite y se come luego.
Se lo comen los colegios.
Se hace una chocolatada. Hacen chocolate.
No me voy a invitar, porque eso es afrodisíaco.
Yo voy a intentar traerme algo.
Yo que me den la ventana y la puerta.
Yo son productos que vendo en mi heladería, pastelería, en mi regalero. Voy a intentar traerme una torre o algo para degustarlo aquí, ¿eh?
Es verdad, eso es.
Nosotros decimos que todos los días, ya que trabajamos gratis, hay que meter la cuna.
Manolo, que eres muy gracioso.
Pero por cierto,
eres valenciano.
Pero antes de que pasemos del velero.
¿Algún helado cae en esta época invernal?
Sí.
¿O no?
Ayer mismo vendí, pues, poquitos, pero se venden todavía, ¿eh?
¿Sabes cómo le llaman a tu heladería?
Bueno, vale.
Perdona, ¿tú sabes cómo le dicen a tu negocio? El Senado, porque eres valenciano en verano y ruteño en invierno.
Fíjate qué bien.
De todas las comunidades.
Bueno, antes de dejar el Belén, que también otro de los comentarios.
Por parte del Senado.
Que, como dicen que si estamos copiando las costumbres de Lucena y de Cabra y demás, pues si fuese así, pues, yo aprovecharía también para ver si copiamos también el tema, si fuese así, ¿no? El tema de la cabalgata, porque Priego con las cabalgatas en esta legislatura, en la anterior, en la otra, si recordamos en tiempos ya muy pasados, cabalgatas en condiciones cuando la organizaba el Colegio de los Hermanos Maristas, en las que yo tuve la suerte de participar de hace ya tiempo, ¿no? Y si copiamos eso, a ver si podemos hacer algo también de una cabalgata más digna que se pueda en priego, que no sean seis carrozas, que se le da un dinero y ponen cuatro adornos y es ridícula la...
Bueno, yo creo, Manolo... Un segundillo. Creo, Manolo, que hasta que empiezo...
Hay que darle paso de cuando...
Sí, sí, y ya termino.
Es la única señora que tenemos aquí.
Curiosamente... Hasta que en Priego no haya un colectivo al margen del ayuntamiento, como ocurre en Carcabuey, es que la
comisión de festejos.
Es que la cabalgata de Carcabuey tiene 12 carrozas, muy digna.
Comisión de festejos.
Y lo de Lucena ya un mundo aparte. Yo la primera vez que vi aquello, yo creía que estaba en otra dimensión, incluso mil veces mejor que la de Madrid algunos años. Pero son colectivos particulares al margen del ayuntamiento. Aquí a lo mejor
y en colaboración
y en Lucena además
Cabra y asociación
además pagan por ser Reyes Magos, pagan las empresas, ya no sé
que es otro mundo.
con tanta empresa que se han perdido, si
un
seguirá
colectivo, no sigue siendo espectacular,
pero en Carcabuey
hay una asociación,
y es lo que te iba a decir, hay una asociación, pero el motor de esa asociación es el ayuntamiento y hay una subvención muy importante para desarrollar una cabalgata.
Bueno, tienen hasta su nave y su local y todo, su revista, su periódico, en Cabra lo mismo. Yo creo que hasta que aquí
eso es muy raro que el periódico se haya hecho, si hay
no, es hermandad, es una asociación que trabaja solo y exclusivamente para el tema de la cabalgata de Reyes, y hasta que no haya algo al margen, porque aquí, y lo que iba a decir, hombre, los que trabajamos en esto de los medios, pues recordamos una cabalgata por aquello de las fotos y las imágenes de un año, y dices, pero si esa carroza era la que iba el año pasado allí, que le han quitado una palmera, le han puesto esto.
Las barandillas se han utilizado, la han forrado.
Sí. La verdad que pues eso habría que cuidarlo.
Lo que es importante es convocar a una serie de personas que estén interesadas en ese proyecto y hacer una comisión aquí, para que lo lleven.
Aquí hemos tenido la oportunidad de hacer casi esa agrupación, ¿no?, de cabalgata de Reyes Magos, porque había dos o tres personas, los amigos de Amicar, los de la parroquia del Carmen, que hacían dos, incluso llegaron un año creo a hacer tres carrozas, y había otras dos particulares que también hacían su carroza todos los años, y hubo su momento para haber hecho esa agrupación, ¿no?, de cabalgata de Reyes Magos, siempre también con el apoyo, porque montar una cabalgata, una carroza, vale mucho dinero. No tenemos, por desgracia, la suerte de lo que pasa en Lucena, ¿no?, que son las empresas las que montan las carrozas. Pero bueno, hay que incentivar a esas personas que lo están haciendo, o bien también a las empresas, ¿no?, que participen. Lo vienen haciendo algunas entidades bancarias con los caramelos, con el reparto de algunos muñequitos, de libros,
la denominación
se viene haciendo, ¿no? Pero yo creo que con la gente que han hecho ya carrozas en distintos años, pues se podría retomar el tema. Mira, y desde aquí podemos estar lanzando la idea para que en un futuro, siempre con el apoyo del ayuntamiento, puesto que es un acto, digamos que también pues, además, sale de ahí, ¿no?, del ayuntamiento,
que haya una comisión que se dedique a hacer esto, una asociación, se desvincula de los partidos políticos y nadie se pone banderita si lo ha hecho bien. Lo ha hecho el ayuntamiento en colaboración con estas personas.
Claro, no. Sí, lo hace la agrupación, exactamente, con el apoyo del ayuntamiento. Pero lo que no se puede primero es, como se lleva haciendo muchos años en Priego, y ya lo ha dicho Rafa, es especular. Llega la asociación Periquillos de los Palotes, no vamos a poner nombre, y dice, yo quiero hacer una carroza. ¿Cuánto dan? 1.500 euros. 1.500 euros, sí, ya llevas tú si te la hago. Un puntal en una esquina, otro en otro, cuatro puntales, cuatro tirantas de madera o lo que sea, y purpurina allí pintado y forrado de papel platilla, y ya está hecha la carroza.
Me he hecho 800 euros.
Exactamente. Y aquí casi siempre se ha hecho, pero
con todo el respeto,
diciendo Rafa, eso, estamos viendo
que hacen carroza, ¿eh?
Eso quería yo.
No estamos hablando generalizando, Rafa lo ha dicho, que hemos visto fotografías y las fotografías están ahí, y tú ves una carroza, y los que hemos hecho carroza, pues yo he hecho carroza, esto no vale
1.000 euros ni mucho menos. Con conocimiento de causa, porque este que suscribe durante toda su juventud estuvo con Antonio Bermúdez haciendo miles de millones de carrozas, cuando todavía estaba el concurso, que yo creo que eso lo iba a comentar, que quizás sea uno de los revulsivos de este año, cuando aquellos años estaba Antonio Bermúdez, la Hermandad de la Paz por aquel entonces, estaba la Hermandad de las Dolores, que hacía unos pedazos de carrozas, la Hermandad de la Caridad, había una especie de pique, y la verdad que eran años, vamos, eso en la hemeroteca de Darde, las fotos de esas carrozas eran...
Y el pique ayudaba a la rivalidad, a ver...
Sano, claro, exactamente. Por ver quién se quedaba primero.
Entonces, ahora mismo tú puedes plantear hacer una carroza y acude al ayuntamiento y económicamente te echan una ayuda, te ponen un poco de dinero para...
Este año me parece a mí que ha vuelto el concurso.
Concurso, pero lo que pasa es que había que presentar un boceto, el ayuntamiento tiene el problema de que solo tiene 8 bateas, entonces este año salen 9 porque precisamente Amicar, los amigos del Carmen, tienen una batea en propiedad, que eso sí que es apostar por una cabalgata, comprarte una batea. Entonces, solamente hasta que el ayuntamiento o este colectivo que estamos aquí planteando surja la idea, solamente va a haber 8 bateas disponibles para 8 colectivos, que los 8 colectivos pues prácticamente son casi todos los años lo mismo, pero... Puntualizo, por favor, que no me vaya nadie a malinterpretar, ¿eh?
Estamos hablando
que hay gente que se lo trabaja.
No estamos generalizando.
Que no estamos generalizando y que todo el respeto y admiración del mundo para los que hacen una carroza, aunque sea de la manera que he comentado. Porque estar en el local este que pone el ayuntamiento durante una Navidad, unas cuantas noches, una o muchas noches,
algo de
eso hay mucha, que echarle mucha poesía mucha. Al tema. Y vuelvo a decir, todo mi reconocimiento para todos los colectivos.
No se le debe desanimar a la gente, al contrario,
que yo he sido carrocero durante mucho tiempo y la verdad que lo pasa bien. Lo que pasa es que luego ocurre que ves determinadas cosas y así la cabalgata, yo creo que, a diferencia de lo que hay en Lucena o Cabra o Carcaguay, no me gusta a mí nunca comparar cosas, pero es que es lo que tenemos aquí al lado, así no va a evolucionar nunca.
Hubo un año o dos años que, debido a eso, que se veían unas carrozas muy simples, muy sosas, desde el ayuntamiento se pedía un boceto, un proyecto de más o menos de qué iba a ser, pero se hizo un año o dos años y después cambiaba, no tenía que ver nada la carroza que se hacía con el boceto que había.
Bueno, me gustaría que Laura dijera lo que ha dicho nuestro compañero Rafa Vila, que como es muy gracioso
Rafa Vila acá, que nos sigue,
está en el podium de la sabiduría, que nos diga algo.
Dice que si terminará el Belén como oficina de turismo. Pregunta.
Una buena idea.
Bueno, si os parece, cambiamos de tercio y bueno, mañana tenemos sesión plenaria, nada más y nada menos que en 19 puntos en el orden del día.
Más larga que la del otro día.
Seguro. Y bueno, algunas modificaciones de algunas ordenanzas y algunos puntos.
Con 19 puntos, persona Laura, creo que igualaría dos plenos o tres anteriormente celebrados, ¿eh? Porque había plenos con 4 o 6 puntos, quitando lo que es protocolo, correspondencia.
Que son todo puntos.
Yo no lo he visto, porque antes lo recibíamos, la prensa nos mandaban la convocatoria del pleno y ahora no, ahora tenemos que mirarlo en la página web.
La página web del ayuntamiento está y bueno, es verdad que hay bastantes puntos que previsiblemente se resolverán de una manera rápida, pero bueno, sabéis que llegará el turno de ruego y pregunta y ahí estará el quid de la cuestión, ¿no? En cuanto a duración, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla.
Esa es la cuestión.
Un pleno con tantos puntos tiene que ser porque sea un pleno muy rápido.
Que no sea muy largo los puntos.
Ya sabes, Laura.
Es imposible.
Además, eso lo llevarán aprobado, lo metían en comisión y cosas así.
Normalmente, muchos de los asuntos de pleno normal se aprueban en comisiones, claro.
Los plenos son un misterio, Laura, ya
sí,
lo sabes tú,
eso,
¿no?
Se sabe cuándo
de Laura.
Se sabe cuando empiezan.
Hombre, es que los misterios de Laura se los aplico yo de vez en cuando, ¿no? A nuestro nivel de programación. Pero bueno, en este caso ya el pleno nos sacará del misterio, porque cuando se ensalzan en algún punto, ¿no? Y hay acusaciones casi personales, eso es lo que hace que el pleno, no sé si tenga un aliciente o lo haga más...
Hay que decir que en el último pleno...
No lo tiene, ¿no?
Cuando se agrede verbalmente a uno a otro...
Eso
hay que ver ahora el Congreso de los Diputados, cuando había gente que parlamentaba bien, que hablaba...
Lo que vemos ahora...
Y ahora es que te da ganas de hacer zapping y anda que le den dos duros, que es que no lo voy a ver... Que ha habido momentos no solemnes, pero sí de personas que cada uno defendiendo su interés o su ideología, pero hombre, es que ahora estás viendo un pleno en el Congreso y está diciendo, mira, como que...
Aquí en Priego hubo...
Yo pienso que igual, ¿no? El pleno lo mismo. Mientras no, yo pienso que los insultos personales... Porque es que luego se van a ir a tomar una cerveza juntos. Es una tontería que lo hagan, ¿no? Pero en fin, bueno,
pero yo creo que, Marina, que hasta eso está cambiando. Porque tú has pasado por el salón de pleno y allí se ha discutido y ha habido sus más y sus menos. Y luego, y recuerdo también incluso con los medios de comunicación, luego llegaba una Navidad, o no tenía por qué ser Navidad, y salía un grupo, el otro, y se tomaban la cerveza. Y hoy día eso ya no se hace.
Bueno, ha habido pleno que el tono estaba
mal. Eso lo están perdiendo entonces ellos, ¿verdad?
Pero en el último, pleno...
talante o alturas de Estado, porque un político tiene que tener la capacidad de discutir en el sitio donde quiere.
Pero lo que está diciendo Marina, que ha cambiado tanto, que yo a esos republicanos que tanto reclaman esta república catalana y demás, en el Congreso de los Diputados, yo lo invitaría a que miraran los libros del Congreso y vieran los famosos discursos de Don Niceto, que dicen que fue uno de los mejores oradores que ha habido
que
y han pasado por el Congreso. Y a republicanos, pues estos republicanos bien podían
hablar. Desde que tenemos democracia también ha habido buenos discursos y buenas defensas de cada uno su posición. Pero la de verdad es que es una vergüenza, vamos. Hay diputados que se salen cuando están hablando otros, o el otro día, por ejemplo, con lo de la violencia de género, el presidente del gobierno se salió. Cuando estaban hablando del tema, pienso que es precisamente el que no debe de salirse, los demás que...
Es una cosa sencilla.
Pero es que eso no es mi opinión.
A mí me gustaría, si me permitís, comentar un tema, porque me tocó la etapa de la transición a nivel informativo y yo aprendí mucho. Y yo observaba, quizás porque era algo nuevo que se ensayaba de cara a una democracia en España, que los políticos tenían, cada uno daba su opinión, pero... se respetaban mutuamente. Yo creo que algunos políticos, ahora que la transición se le pone tanto en duda, que habrá que hacer una reforma de la Constitución, pero sabrá que para qué y en los puntos que se hace, que algunos políticos los veo demasiado en esa carrera de ganar votos y echarle la culpa al adversario, y cada uno lo que tiene que aportar programas. Yo echo de menos ese talante, como suele decir, de los políticos de la transición, más educado y más correcto. No digo que no se molesten los de ahora, pero que debían de aprender.
Y yo digo con vuestro permiso y el de Laura, que está ahí en el control, que yo le diría al señor Gabriel Rufián, que dijo que en el minuto uno, minuto uno lo dijo con su voz, como él se pone, estos son las cosas que ustedes me van a dar, libertad o votos. Pues yo le digo al señor Rufián desde aquí, que no me va a oír, que se vaya, porque él dijo que en el minuto uno dejaba el Congreso de los Diputados, porque no es un Congreso que represente. Él no quiere ser español, quiere ser catalán. Entonces váyase usted y deje los 8.000 euros ahí para que lo lleve otra criatura, que a lo mejor sí se lo merece. Porque
lo ha llevado defiende. Otra criatura que vaya en su lista. Porque
no, pues si no, se vayan todos. Porque si yo no estaría nunca de acuerdo. Es como los etarras defendían la independencia con la bomba, con la violencia, con el tiro en la nuca, pero sin embargo se defendían de las leyes que ellos no querían, para no entrar a la cárcel, para que los defiendan. Si yo no creo un Estado, yo no participo de los derechos de ese Estado, yo me voy. Me quito del medio y ya está.
No, si te vas, no lo defiendes.
Pero si es lo que no puede estar dentro de la estructura de lo que él dice que no es bueno.
Por eso se ha ido Puigdemont.
No, se ha ido porque...
Pero va a venir para la campaña final y encima pide escolta. Yo es que lo meto un como de película.
No, va a la cárcel.
Vamos, ni...
Cuando venga para la cárcel.
Claro. Parece una ficción cinematográfica.
Va a venir 2 o 3 días antes de las elecciones... para que lo metan en la cárcel,
claro,
para
montar el número, y porque están viendo la pérdida de votos.
Lo malo es que tuviera que entrar como Carrillo con una peluca puesto.
No, cuando vino con peluca no creo.
La dictadura.
No, a lo mejor quizá hay que quitarle la peluca que lleva.
Sí, no creo que entre con peluca.
Si lo ponemos calvo, si pasar desapercibido.
Que nos vamos a Cataluña, siempre hacemos un paseíto por Cataluña.
Ahora es imposible no hablar. El mesecito que espera.
Es que es muy reciente. Estamos todavía con
la. Es que la campaña catalana no es un poco extraña, con gente que sigue encarcelada, va a ser candidatos, ¿cómo lo van a hacer, no? Yo la veo muy... Que de luego a nivel europeo es un ensayo extraño, ¿eh?
Laura, que Rafael Vila nos escucha de Madrid y los familiares y amigos de Cataluña también nos escuchan también desde Barcelona, ¿eh?
Bueno, hay mucha gente que no son catalanes, son de segunda generación, que son independentistas.
Pero fijaros que el pequeño comercio ha decaído, aparecía en una información.
Ha decaído todo.
Todo.
Pero claro, todo.
Pequeño comercio, porque hay incertidumbre, no hay seguridad. porque
que vive de un pequeño comercio y tiene más problemas.
Pero ¿cómo se puede plantear que decir que en España no hay democracia? Pero bueno, eso claro. es que
pero bueno,
es porque están
te vulneras
hablando tu derecho. De la transición como o del régimen del 78 y no piensan los que lo hemos vivido,
pero
tenemos
es que
tenemos ya
se una edad. Unas bases.
Es que no solo claro. eso, sino que vamos a pensar en Santiago Carrillo. Santiago Carrillo se bajó los pantalones por España o por
claro.
lo que sea, por
y acató las leyes.
Acató también. La monarquía, acató la bandera, renunció a la bandera republicana y se llevó a su. Y ahora vamos a poner en duda
el eurocomunismo, ¿te acuerdas? El eurocomunismo.
Entonces, yo pienso que es populismo. Poner en duda, poner en la pica al régimen, hablar del 78 como régimen. A la Constitución, que hay que reformarla, por supuesto que sí. Todas las
yo me acuerdo, yo estaba en Madrid en el 76, me acuerdo que leyendo el periódico ya,
claro.
leyendo en el periódico ya, la primera vez que yo veía Fraga con Carrillo, yo me lo imaginaba imposible, porque eran enemigos antagónicos.
El agua y el
aceite. Se odiaban. Y que estuvieran en Madrid en una reunión, ellos dos dándose la mano y todo, es cuando yo empecé a comprender que en España estaba cambiando algo. Y eso fue en el 76, luego él vino en el 77.
Por eso yo he dicho anteriormente que fue una enseñanza de esos políticos que tuvieron
que... No, porque hubo gente que mediaron, en este caso Adolfo
claro. Suárez,
que fue una persona...
Y que cada uno aproximó...
Los españoles,
¿no?
Los españoles,
de la apertura...
Pero, los españoles, claro. que por supuesto, se acabó el revanchismo, se acabó las dos Españas, porque aunque muchos quieran recuperarlas, ya las dos Españas no existen, ahora las han querido conseguir. Con Cataluña, que se divida la gente en un nivel fratricida, hermanos con amigos del bar. Hay gente que ya va a los bares en Barcelona y no se hablan.
Familia, familia. A mí me han contado ya de casos de familiares, de hijos, de coger.
Entonces, eso desapareció en los años 70 en Madrid porque yo lo comprobé y era enriquecedor comprobar cómo la gente salía a la calle, como tenían unas ganas de cambio, de cosas, sin odiar a los que había antes, que era una transición que fue un modelo.
Sí, pero también había mucho miedo, ¿eh?
Por supuesto.
Las personas mayores tenían muchísimo
claro,
miedo.
Porque habían estado 40 años bajo una dictadura que los subyugaba, no en lo económico, porque la gente, yo personalmente, en la dictadura de Franco no lo he pasado mal. Yo tuve una infancia buena, estuve bien, no tenía.
Tú cogiste el desarrollo.
Claro, yo no puedo decir que a mí me pegaron, ni me maltrataron, ni nada. Tendríamos unas carencias a nivel de libertad. Estaban desinformados muchas cosas, pero evidentemente cuando yo llegué a Madrid con 17 años en el 75, pues aquello se me abrió un mundo. Empecé a descubrir que había más allá. Y me acuerdo que los salesianos, en Priego, don Manuel Vega, que era un subdirector del seminario, fue el primero que me habló a mí de los comunistas. Y de la Estrella Polar, que era una revista. Y
porque
de la
te casa, vamos a un programa especial.
Y de la Casa de Zamora.
Yo creo que se tiene Madrid, que apuntar a la
jornada de historia local.
Locura, en la Casa de Zamora, que eran solo locuras.
Mira, Paco, mañana
como
empieza.
La oscura de
Paco.
Mañana empieza la jornada de historia local. Que te prenda una ponencia.
Eso venga lo entendido.
Como antes ha dicho Marina y la sociedad, yo creo que ya en esa época, sobre todo años 70, final de la década, había una sociedad que promovía el cambio, sí. Empresarios, trabajadores, sin darse cuenta que iban ya por encima de lo que ya se avecinaba, ¿no? Creo yo, ¿no?
Y la
sociedad española.
Yo creo hoy también que la clave de todo, y lo ha comentado Marina, estaba en ceder. Yo cedo y tú cedes, porque como la postura de ahora es yo no cedo porque no quiero y, claro. y el otro tiene, la otra parte tiene que posicionarse de alguna manera, pero mira, si tú no cedes...
Todo esto viene a colación del tema del caso Gürtel, de la corrupción y cómo están condenando los jueces al Partido Popular, que se está deslegitimizando. Totalmente como baluarte del gobierno, ¿no? Ellos lo utilizan, dicen, si vosotros sois los más corruptos, ¿cómo me vais a decir a mí que yo estoy haciéndolo mal? Se ha creado una vorágine ahí de desencuentro, que por mucho que hagan esfuerzo uno y otro, yo creo que se nos lo van a reconciliar hasta como pase un tiempo.
Además va a ser el más y más, porque el PP tiene la corrupción, el PSOE tiene la corrupción, los catalanes tienen la corrupción
pero bueno, y todo, de acuerdo, todo. Había mucha corrupción, pero España ha cambiado.
Obviamente, claro que ha cambiado.
Que vaya la gente a un hospital hace 30 años, que vayan ahora. O que vayan a un centro médico,
pero,
que han perdido una vida.
Pero eso no,
y que no aguantemos ya, claro, por la situación evidentemente, que estamos viviendo ahora mismo.
Que ha cambiado, que ha cambiado. Vale, que ha cambiado. Vale. España ha cambiado en la estructura.
En 40 años.
Que eso no, no sirve de consuelo para eso, nadie decir no, que ha cambiado. Porque
pero
si
son
no,
los daños colaterales. Que
ahora,
no yo son daños colaterales.
Que España hay que solucionarlo.
Yo pienso que si, mira si ha cambiado. Sí, y estamos contentos, entre comillas, de lo que ha cambiado, pues imagínate si tantos miles y miles y miles de millones que hay perdidos por ahí, en bolsillos de uno y de otro, estuviesen invertidos en sanidad, en educación, infraestructura, pues fíjate tú, si hubiese cambiado la cosa a beneficio de todos, no pues, de los políticos.
Pues, yo no estoy diciendo que eso esté bien, digo que con todo el tema de la corrupción y todo, España ha evolucionado a unos niveles muy altos, y que evidentemente ha habido gente desaprensiva, se han aprovechado y se lo han llevado.
Pero eso
y han utilizado
otro, Paco.
Pero
no puedes tú no puedes poner
si no justifico digo
que la pesa sí, se nivele
que no, que es un arma arrojadiza y la están utilizando
lo,
ahora
claro pero el que la utiliza se cree que es que está pero, limpio pero de pecado no te y crees tiene que, por qué callarse
¿tú
también
no te crees que Felipe González y Aznar no sabía lo del 3%? Pues claro que lo sabían y eso lo digo claro. Yo aquí y lo permitía.
Pero vamos a ver,
en
las redes sociales, hay colgados de hace poco y en, no en las redes sociales porque podemos entender que son manipulaciones de prensa y demás, lo que posiblemente haya también y está implicada Susana Díaz, Felipe González con familiares, con las empresas estas de las empresas públicas de la Junta de Andalucía. Aquí en Andalucía, en Cataluña serán los independentistas o los republicanos, quien sea, y en Castilla-La Mancha serán los de la Cospedal.
No
y
diciendo,
en todos sitios hay, en todos sitios.
Yo quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que sea una consecuencia efecto, no efecto consecuencia, no. Es que España ha modernizado y eso ha proliferado una serie de personas alrededor de esta bonanza que se han aprovechado, que eso hay que apartarlo. Pero que,
bueno, compañeros, si os parece.
Pero no como en otros sitios donde se enriquece.
Sí. Ha dicho todo, no, y es cierto, yo soy de esa opinión. Todos los políticos no son corruptos. No los podemos meter a todos los políticos.
Bueno, eso se entiende. Eso se entiende.
Son todos. Yo es que lo de las redes sociales le hago poco caso. Pero meten a todos. No señor.
No.
Es que la política es necesaria porque si no hay política de
no hay
que
vida.
Levanta
si no
y
no
te
vida.
Pone un pie fuera.
Yo no porque lo digan las redes sociales. Las redes sociales están no todos los días la prensa diaria, desde las cabeceras nacionales a las regionales y las provinciales. Y salen medios de comunicación. Están todos los partidos. Y ahí sí te lo digo, están todos metidos en corrupción. El que no tiene los ERE tiene el del 3% y el que no lo tiene el de la M30, el M40, y es todo. Unos son de un signo y otros de otro. Y todos tienen. Ahora, dentro de un partido político en la que hay 3, 4 millones de militantes o de simpatizantes, no van a ser todos corruptos. Y si hay 30.000 políticos con responsabilidad en un país, por ejemplo, del PP o del PSOE o del cualquier otro partido, no quiere decir que sean todos corruptos, pero que empiezan
todos. Hay gente honesta y trabajadora que lucha por...
¿Cuántas y cuántas veces?
Los ciudadanos lo que tienen que ver que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable.
Pero desde nosotros mismos.
Claro, y que caiga el peso de la ley, pero cuando hay... Yo creo que ahora mismo los jueces, yo tampoco voy a juzgar la labor de los jueces, pero creo que en este momento me están haciendo una labor de perseguir al corrupto. Luego también el que hace la ley hace la trampa y hay quien no la paga totalmente.
¿Y la ley?
Claro. Pero los mismos políticos que intentan...
desacreditar,
ya no lo digo
a los jueces,
a las propias justicia,
al poder judicial
que si están manipulados, que si este lo, son los que meten a ellos, el partido está metido este, el otro, y son los que en cierto modo intentan
porque habría
quitarle.
Que cambiar también la forma de cómo
el único tribunal que está un poco politizado es el Tribunal Constitucional porque lo eligen los partidos, pero por los demás el Poder Judicial es independiente totalmente, el Tribunal Supremo
que habría que cambiar a lo mejor la fórmula de cómo se elige el Poder Judicial, ¿no?
Cambiar bueno, compañero, la fórmula, ¿no? ¿Os parece que cambiamos nosotros
de tercio?
Y nunca mejor dicho porque nos vamos al ámbito...
En el paseillo real de Prío.
Nos vamos al ámbito taurino porque de esto Manolo nos puede hablar más concretamente de la entrega de premios que va a tener el próximo sábado, lugar el próximo sábado. A cargo de la asociación Cosa de las Canteras, que un año más pues entrega su reconocimiento, ¿no?
Efectivamente, va a ser este sábado
un día. No cuenta mucho que mañana viene Manu y me lo
2 de diciembre. Va a ser el sábado 2 de diciembre en la Casa Museo de Adolfo Lozano Sidro. Se va a proceder a, bueno, se va a realizar una charla conferencia a cargo de Antonio Luis Aguilera, que es un reconocido crítico taurino, fue corresponsal de Radio Nacional y también llevó el programa taurino de Onda Cero muchos años en Córdoba. Y en fin, no quiero adelantar mucho, pero como tú has dicho, mañana vendrá el presidente y ya pues que o adelante un poquito más.
Se van a entregar varios premios, ¿verdad?
Son el año pasado y el anterior se hicieron 4 premios porque como hubo 2 corridas de toros, pues se por parte de la asociación se dijo de hacer el premio al mejor toro. De 12 toros, pues alguno, aunque fuesen 2 ganaderías, pero alguno que destacara, ¿no? Pues ya había 2 ganaderos que se lo podían disputar. Ya como este año solo se ha quedado en una corrida de toros, pues ha eliminado ese premio y en concreto pues se da a la mejor faena, el matador de toros, de los 3 que participaron, a la mejor faena de brega de los subalternos y al mejor puyazo. En este caso el mejor puyazo pues quedó desierto porque no hubo ninguno que destacase, ¿no? Entre uno y otro como para darle el premio y dicho sea de paso, el trofeo más bonito, un trofeo que pesa 14 o 16 kilos y es grandísimo y es muy bonito.
Nada más que la pronunciación bien, porque yo me había entendido mal.
No, por Dios. pronunciación.
Yo he entendido otra cosa.
Que está en horario nocturno.
Caso el puyazo.
No seas malo. Laura, yo si me permite, hombre, aparte del el tema de los toros, que es muy sensible para mí.
¿Pero te has pillado el toro alguna vez?
No, me he puesto muy pocas veces.
Luego, Rafa, te haré una pregunta, y a Manolo también.
¿Quieres ser torero, usted de mayor?
Ojalá hubiera sido torero. Es curioso que en el año del 125 aniversario de la Plaza de Toros de Priego, monumento declarado bien de interés cultural protegido, monumento del ayuntamiento, hayan sido 2 asociaciones al margen del ayuntamiento las que se hayan acordado de ese 125 aniversario. Primero la Peña Taurina Curro Jiménez en enero, con una conferencia con don Eduardo Miura y su hijo, precisamente la ganadería con la que se inauguró la plaza, y luego la Asociación Cultural Coso de las Canteras con un pregón taurino que no se había hecho, se hizo en Priego el año del centenario y con una serie de actos en relación al 125 aniversario. En mayo, cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión, la primera rueda de prensa que se hizo fue en la Plaza de Toros, precisamente, criticando un poquito la dejadez que presentaba el monumento, y allí ya se anunciaba que se iban a celebrar con todo lujo, boato, etcétera, etcétera, el 125 aniversario. Llegó el verano, esperábamos todo un algo especial, pasó el verano, se trasladaron una hipotética mega jornadas que había planteada a otoño, se ha acabado el otoño y ya creo, a lo mejor me llevo el sorpresón ahora cuando salga de aquí, creo que el 125 aniversario de la Plaza de Toros, como se merecía y como todas las plazas de toros, porque 125 años no se cumple todos los días de España, han celebrado, la de Priego no lo va a tener. Afortunadamente, como digo, 2 colectivos se han acordado de ese aniversario. Y han sido muchos los compañeros relacionados con la información taurina que me han preguntado que qué pasaba y que por qué no se ha celebrado ese 125 aniversario. Yo lo único que he hecho es encoger los hombros y decir, es lo que hay. Se venían hablando de las jornadas. La jornada ha llegado la Navidad, no hay jornada y afortunadamente por lo menos 2 colectivos se han acordado de ese 125 aniversario, era lo que quería decir, a propósito del toro.
Este año se han celebrado también 2 aniversarios también, de 125 aniversario, que fue la plaza de Baeza, y la otra no lo recuerdo ahora mismo.
O sea, también, es que ha habido varios.
Y en ambas plazas ha sido con carteles de figuras de primera categoría, los primeros del escalafón y del nivel primero. Y en cuanto a lo que dice Rafa, pues que igual cuando salga de aquí se puede llevar sorpresón, yo sí te puedo adelantar porque con esa duda que no va a haber esa duda sorpresa, que tú tenías, la pregunté hace una semana o dos semanas, y le pregunté a la concejal responsable, a Paqui Manta, y me dijo, porque le dije que el año se acababa y que no se había hecho nada del 125 aniversario, y me dijo que la celebración del 125 aniversario es desde este año hasta agosto del año que viene. O sea que todavía
hay plazo, ¿eh?
Pues tenemos vaya todo el año.
Mira, pues ese tipo de celebraciones.
Tenemos un mes y 8 meses.
Ya en agosto del 2018 pues se cumpliría el 126.
26,
entonces estamos dentro del año para realizar. Lo que sí vamos a intentar está tanto desde una asociación taurina cultural como el Coso de las Canteras, de la Peña del Curro, creo que deberíamos estar muy pendientes para que no vayan pasando los meses y los meses, como bien has relatado tú, y llegue agosto y nos quedemos también sin celebración.
Bueno, pues ya no hablamos de las luces, bueno, del alumbrado de Navidad.
Lo que quería preguntarle antes de...
No se han visto todavía.
Que quería preguntarle...
Como se vean ya encendidas de noche, no podemos decir.
Que quería preguntarle a Rafa Cobo, perdona ya para terminar, que con el clima antitaurino que hay en algunos sectores,
eso parece que
a
no
nivel informativo, él y bueno, y vosotros también, como en la corresponsalía que tenéis, ¿notáis alguna presión? ¿Sí o no?
Presión,
¿hay directores antitaurinos?
No, yo no sé. La presión más gorda y más grande que creo que va a pasar la vamos a ver el próximo año, porque posiblemente Priego se quede sin dar toros, porque es que ya no hay empresas, ya no hay empresas.
Que nadie quiere esto.
Hemos tenido una empresa que ha apostado por Priego, como no lo habían hecho en muchísimos años atrás, trayendo corridas de toros como las de Adolfo Martín, con toros de verdad, con primeras figuras del toreo, y sin embargo no se le ha dado el apoyo desde el ayuntamiento, y desde aquí sí, lo digo y lo dije en su momento a la responsable del tema taurino, al responsable anterior, y siempre la respuesta es la misma, que son empresas y que ellos se juegan un dinero. Señores, son empresas, se juegan un dinero y repercuten mucho dinero y mucho movimiento, mucha economía, cada vez que se monta un festejo taurino en torno a la feria de Priego, le da una categoría a la feria, y sin embargo luego vemos ayudas, subvenciones a otro tipo de colectivos que no repercuten en nada para la sociedad. Y se duplica y triplica una cierta ayuda que montado una corrida de toros, lo puedo decir con toda la claridad del mundo, mínima, ¿eh? Mínima. Esas corridas que dicen que son los toreros mediáticos y todo eso. Hay que preparar de los 130 a 140 mil euros mínimo.
En un día.
Dinero que se juega un torero, un empresario que viene, supuesto, claro que viene a ganar dinero. Pero que no es poner allí a los toreros, abrir la taquilla y llevarse todo el dinero.
O sea, que la empresa que hay actualmente se vaya.
Yo no digo que se vaya. Yo creo que lo tienen muy difícil. Y ha apostado por Priego porque estamos encima con la empresa, cierta gente de Priego con el tema taurino, y lo hemos podido aguantar y que apostaran por Priego. Y la familia esta que ha estado aquí apostando por Priego, ya lo hemos visto, los resultados en la plaza.
Bueno, te contesto rápido. Venga, Eloy, como ha descendido el número de festas, evidentemente que cubrir el número de noticias relacionadas con la fiesta ha descendido. Yo recuerdo cuando empecé que yo, por ejemplo, tuve la suerte de coincidir con José Luis Moreno, con dos novilleros, con Finito, y la verdad que el verano, entre otro compañero y yo, estábamos todos los fines de semana pegando cochazos, como digo yo, de un lado a otro, incluso hasta Madrid, que hemos ido en varias ocasiones a hacer crónicas. Y luego, en el otro aspecto, mira, yo el ejemplo más claro, este año en el festejo que hubo en Palma del Río, con el cordobés, con los dos cordobeses, Julio Benítez y Manuel Díaz, pues yo aparqué el coche al lado de una estación de servicio, estaba la plaza de toros montada al lado y había allí un grupo de 14, 15 personas, uno de ellos me identificó y me conocía por el tema de la prensa, y yo en escasos 20 metros la sarta de insultos e improperios que escuché fue brutal, pero brutal. Claro, yo agaché mi cabecita y me fui para la plaza. Por eso te digo que la presión sí que existe, y tan que sí, vamos, ya se han destapado por completo.
Bueno, Manolo, bueno, vamos a decir algo de las luces.
Para irnos con un buen sabor de boca.
Son bonitas.
Muchas luces.
Este año
las
han
puesto muy rápido. Las luces también es una cosa curiosa, y yo creo que, pues mira, a lo mejor lo que no hemos ahorrado en el alumbrado eléctrico de Navidad, A lo mejor es lo que se ha dicho de invertir en el Belén, ¿no? Puesto que aquí llevamos ya muchas décadas atrás trabajando con una empresa de Puente Gení especializada en temas de iluminación navideña, ¿no? Como es Porgesa, en otro sitio es Progresa, Jiménez, sí. Porgesa. Y este año pues ha cambiado a una empresa nueva que dicen que lo han hecho expresamente para Priego, que las vamos a estrenar aquí, una empresa de Rute. Y hasta que nos veamos las luces hechas, no sabemos, son LED lo que se ve, y no sabemos el resultado que puede darnos, ¿no? Pero yo creo que hasta que...
Va a quedar bonito.
Hasta que el día 5, ¿no? Que...
El día 5 se va a inaugurar esto.
La inauguración.
A ver quién está en el Belén de Pastorcillo, que esa es otra de las grandes incógnitas.
Como tiene que estar ahí, como tiene que estar ahí 14 horas, no veas.
Bueno, pues... Un buen trabajo, sería.
Decía que para irnos ahí, con un buen sabor de boca.
Media jornada.
Bueno, yo quiero saludar a mi amiga Cristina, que está en Málaga. Yo sé que nos está escuchando, Cristina... Que tenga un buen día.
A Paco, te han mandado saludos desde La Rioja.
Otra vez, mi amigo. Dale recuerdo también a mi amigo.
Bueno, tercera vez. Como decía, para irnos con buen sabor de boca. Hace un momentito hablábamos con Carlos Machado, que sabéis que el sábado recibía de la Real Federación Española de Tenis de Mesa el título como mejor jugador español de la historia, y también el Cajasur Priego recibía un reconocimiento como mejor club por su regularidad. Así que si os queréis sumar a la enhorabuena, hombre, ser el mejor jugador
de la historia. Felicidades a Carlos, que es un campeón.
Lo que ha hecho la familia Machado por el tenis de mesa, ya no solo local, sino nacional, eso habrá que escribir algún día un libro porque es impresionante. Y lo de Carlos, si hubiera nacido en Madrid...
La familia Machado, no. Luis Calvo fue el primero que vino.
Luis Calvo.
Conoció a los Machado.
Pero a raíz de Luis... Bueno, pues Luis Calvo, la familia Calvo Machado.
Exacto. Luis Calvo Machado.
Fue el que descubrió a su cuñado y que bueno, puso a su hermano en marcha.
Impresionante. Todo. Si Carlos Machado y Luis Calvo hubieran parado en Madrid... Tendríamos, yo no sé, lo que se le hubiera dado a este hombre.
Hay que recordar que antes que viniese Luis Calvo, estaba la familia de Barrientos. Primero era Barrientos y Ruiz Mata fue posterior. Era Barrientos y Linares,
Jorge,
de Rinconcillo, sí. Eran los que iniciaron el tenis de mesa en Priego.
Jugando.
Y después vino la familia de Ruiz Mata y luego vino...
Y nunca se le
tocó. Es donde ya llegó Luis Calvo con la familia de
Claro, pero Luis Calvo vino de entrenador. Cuando
no, de jugador primero. Con el Rumadi.
Fue el auge cuando los partidos de la selección española en el pabellón del Instituto Álvarez Cubero. Bueno,
ficharon a un elemento.
Nosotros, claro que nos sumamos a ese reconocimiento y lo valoramos. Y de hecho, la portada de Adarve, que saldrá ya mañana, estará en los kioscos, pues va a dedicar a Carlos David Machado con el trofeo ese que recibió.
Que también fue prieguense del año, Carlos, ¿no?
Fue prieguense del año también en su día. O sea, ya,
o sea que este año está recogiendo la labor.
¿No se pueden dar dos veces prieguense del año a una persona?
Digo que no.
El repriense de la década.
Bueno, gracias. Y lo podemos hacer de la década.
Salud y suerte para todos.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que viene.
Buenas tardes. Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.